Bueno, lo que yo tenía muchas ganas de comentarles era que precisamente después de las elecciones, una de las grandes perdedoras fueron las encuestas. Lo hemos comentado, se equivocaron por amplio margen en sus proyecciones en las presidenciales, pero hubo un sondeo que acertó con resultados muy cercanos a los que finalmente se registraron en la primera y segunda vuelta. Se trata de Chile Tendencia, que es una consultora creada por María Estela y Juan Pablo Lavín, hijos del alcalde de Las Condes, pero que trabajan junto a la Universidad del Desarrollo. Vamos a estar revisando esos resultados, pero especialmente conociendo cuál es la metodología que aplican, que permite arrojar estos resultados más certeros. Estamos con María Estela Lavín, ingeniera civil y magíster en políticas públicas de la Universidad del Desarrollo. María Estela, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Ay, muchas gracias por invitarme. Buenos días.
Buenos días. Bueno, partamos conversando un poco qué fue lo distinto, fue el camino que siguieron ustedes para arrojar un resultado que se acercó mucho más a la fotografía final y que fue parte de la discusión justamente de estas empresas encuestadoras sobre lo perdido que andábamos todos respecto a este espectro político. ¿Cuál fue el camino que ustedes iniciaron? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y cómo llegan a este resultado?
Bueno, primero contarles que ha sido un camino largo. O sea, nosotros empezamos a construir la muestra con la que trabajamos hace más o menos 3 años. Se hace con un trabajo de campo bien exhaustivo. Nosotros tomamos una muestra que era aleatoria, ¿no es cierto? Lo que significa que todas las personas tienen la misma posibilidad de salir. Eso es que sea aleatoria y probabilística. Y una vez que identificamos a estas personas, les mandamos cartas diciéndole, oye, nosotros queremos que ustedes participen en este panel porque ustedes son representativos de su comuna, de su segmento, de su género, lo que sea. Después los fuimos a ver a la casa para convencerlos de participar y armamos una especie como de people meter, si se puede decir así, ¿no? Uh-huh. En donde estas personas de estas casas eran representativas y son representativas, en este caso, de toda la región metropolitana. Entonces están todas las comunas representadas y representadas como en la proporción en que tienen que ser. Y nos costó mucho, digamos, llegar, una vez que tú eliges a la persona, convencerla de que quiera participar, es complicado.
Y además convencerla de que va a trabajar de manera permanente.
Exactamente.
Con usted, y no es que se le vaya a encuestar una sola vez.
Así es. Yeah. Entonces,
¿esa es la gran diferencia con la otra
encuesta? Yo creo que la primera es armar muy bien la muestra, porque en general, al final los que encuestan, digamos, terminan encuestando a las personas que les quieren contestar, que es un porcentaje cada vez más bajo. Entonces, al final, tu muestra total es de las personas que contestan encuestas, que son personas que o son buena onda o les dio pena el encuestador o tenían verdad, más tiempo o les gusta la encuesta.
Un votante probable.
Claro.
Entonces ahí parte distinto.
Ahí parte distinto.
Establecen una relación. No están parados afuera del metro preguntando.
Exactamente.
Y ahí la cosa cambia, ¿no?
Y ahí la cosa cambia. Y conocemos a cada uno de los panelistas y vamos trabajando con ellos en el tiempo, preguntándoles cosas todas las semanas. Entonces, para que esto funcione, tiene que ser lo más fácil posible. Entonces, nosotros le hacemos preguntas a través del celular. Todo el mundo tiene celular, además que colabora con el tema de que uno cambia la compañía y no el número. En el fondo, la gente continúa siempre con el mismo teléfono, es más fácil tenerlos conectados. Y nos contestan 3 preguntas con alternativa, de manera que les quita 3 segundos, y les damos puntos a cambio. Entonces, a final de mes, no sé, juntaste, qué sé yo, 3.000 puntos, que los puedes hacer como canje de tarjeta VIP, ¿cómo se llama? Recarga de celular. Sobre todo la VIP es la que mata, así que ese es el premio más importante.
Como un incentivo para que...
Exactamente, para que quieran seguir con nosotros,
claro.
Sí.
Estamos conversando con María Estela Lavín, ingeniera civil, magíster en políticas públicas de la Universidad del Desarrollo, sobre esta encuesta, que revisemos los resultados para que precisamente tengamos una idea de por qué consideramos que el sondeo que estuvo más cerca de las proyecciones. Ustedes proyectaron en la primera vuelta un 39% para Piñera, sacó 36, o sea, y ya apostaban porque iba a sacar menos del 40%, que ninguna encuesta así lo planteaba. 25 para Guillé, que sacó un 22, 20 para Beatriz Sánchez, que muchas encuestas le daban una cifra mucho menor. Y en la segunda vuelta, 54,6 a Piñera y 45,4% para Guillé, o sea, con una diferencia casi mínima con los resultados finales.
Bueno, de hecho, para la primera vuelta, a nosotros nos daba Piñera 37, nos daba un poco más abajo Guillé y nos daba Beatriz Sánchez 20. Y cuando empezamos a ver que todo el resto de las encuestas nos estaban dando números tan distintos, en ese minuto dijimos, estamos ponderando mal. O sea, algo estamos haciendo mal. No puede ser que estemos tan, digamos...
tan distinto del resto.
Exacto. O sea, nos empezamos a cuestionar nuestros coeficientes de ponderación y dijimos, bueno, a lo mejor estamos haciendo un cálculo mal del votante probable. Y dijimos, ok, vamos a ocupar estos otros coeficientes. Y lo cambiamos un poquito y llegamos a eso. La verdad es que nos deberíamos haber quedado con nuestra inicial, digamos...
Era mucho más exacto.
Era más exacta, claro. ¿Y cuánto? Aún así publicamos esta porque no teníamos por dónde. Nosotros, por lo que ponderáramos, no nos daba que Piñera tuviera este 47% uh-huh. del que se hablaba, ni que Beatriz Sánchez estuviera en el 11%, ni estuviera bajando, ni nada. Así que...
¿Y cuando publican para la primera vuelta no le dijeron que estaban locos, que estaban...?
Un poquito, po. Yo creo que ahí el Mercurio se la jugó, porque en verdad es una metodología bien nueva. Veían que todo el resto estaba publicando otras cosas, pero menos mal, confiaron y finalmente la publicaron y fuimos los que estuvimos más cerca del resultado. Ya para la segunda vuelta publicamos el resultado tal cual. Nuevamente pensaron que estábamos locos, porque... decíamos, estamos a 8 puntos, les decía más o menos, claro, ¿no? De hecho, claro, estábamos a 9, pero les decía, no, vamos a estar a 8 puntos. Pero ¿cómo? Si todo el mundo dice que esto es voto a voto y no sé qué. Pero es que nos está dando que son 8 puntos. Y bueno, lo dejamos así.
Lo dejaron ante notario.
Ante notario, lo dejamos ante notario y finalmente fue el resultado.
Ustedes decían que trabajan con los encuestados de manera permanente. ¿Fueron advirtiendo ahí cambios en la, en la opinión? Porque yo creo que esa es la gran
duda. Muy notorio.
¿Cuán voluble están siendo los votantes hoy en día?
Sí, o sea, a ver, nos dimos cuenta de varias cosas que uno dice... A ver, con razón, digamos, las predicciones estaban tan erradas, porque el típico pensamiento del que opina, del opinólogo político, por decirlo así, es, oye, yo voy a sumar, ¿no es cierto?, Beatriz Sánchez con Guillé y con, bueno, Navarro y Meo, no sé qué, y me da tanto, y a Piñera lo sumo con Kast y estamos. Entonces no les da, gana Guillé. Pero la gente no se comporta así. Entonces, nosotros lo empezábamos a ver desde mucho antes. Hay un 12% de votantes que son votantes probables, que son volátiles, uh-huh. y que uno les pregunta en septiembre y te dicen Guillé, y después les preguntas en octubre y dicen encuentran una Beatriz Sánchez con mucho power en ese momento y dicen no, Sánchez, y después cuando pasa la primera vuelta dicen Guillé de nuevo y después se cambian a Piñera. Y tú dices, a ver, ¿cuál es el relato que existe, ¿no? Uh-huh. En esto? Uh-huh. Pero es porque son personas que en realidad no se mueven por temas ideológicos, sino que se mueven por otras razones.
Un discurso que les haga sentido,
quizás. Un discurso que les haga sentido.
Para sus vidas.
Por ejemplo, en el caso de Beatriz Sánchez tenía mucho apoyo entre las mujeres. Una vez que en el fondo ya no está ella, y está Guillé y Piñera, entre Guillé y Piñera, para esas mujeres quizás no había tanta diferencia. Y ahí optaron muchas de ellas, de este votante volátil, uh-huh. por decirlo así, por Piñera, por un tema más de seguridad y de empleo, que lo veían a él como mejor carta en esos temas.
Claro, estamos conversando con María Estela Lavín, ingeniera civil, magíster en políticas públicas de la Universidad del Desarrollo, a raíz de esta encuesta que realizaron y que en las dos, en la primera y en la segunda vuelta, estuvieron muy cerca de los resultados. Ahora, en este sistema que ustedes aplican, ¿resulta fundamental, considerando ese cambio constante de opinión de los votantes, hacer las encuestas hasta el último momento, ojalá? O sea, los días muy previos a...
Efectivamente,
porque... ¿Hasta cuándo ustedes lo evaluaron?
Evaluamos hasta el 12 y 13 de diciembre.
Después del debate. Alcanzaron a medir ahí el impacto del...
Exactamente,
debate.
Medimos pre-debate y post-debate, y ahí ya se termina de consolidar. Piñera subió más o menos 3 puntos después del debate. Ya estaba en el fondo arriba, pero ese fue como decisivo, ese cambio. Y los indecisos bajaron dramáticamente, como de 13 a 6%.
Pasan hartas cosas entre medio. Eso quería preguntarte primero, si este último debate tuvo algún efecto, hizo cambiar de opinión a alguien. Y a menudo los medios nos enfrascamos en discusiones de que si esta lista de intelectuales que apoya a tal candidato tiene o no alguna connotación, ayuda o no ayuda. Bueno, ustedes están midiendo eso y la pregunta es, ¿ayuda, no ayuda, sirve?
A ver, yo creo que sirve en mucho menor medida de lo que mucha gente, sobre todo los comandos, creen. Ya. Y lo mismo pasa también con los temas. Me acuerdo haber estado escuchando en algún programa sobre la ley de pesca, ¿no? Uh-huh. Que decían que era fundamental porque fue uno de los temas que se habló al final, y resulta que nosotros mirábamos, porque hemos preguntado sobre muchos temas, y realmente el porcentaje de gente que sabe lo que pasa con la ley de pesca y que por qué habría que cambiarla y todo eso, o sea, es un 1% de las personas. Uh-huh. Por lo tanto, tirar estos temas y no, yo voy a hacer estos cambios, no sé qué, la verdad no hace mucha diferencia. Finalmente.
Aunque sean temas importantes,
pero
es demasiado específico, digamos, para lo que se está discutiendo.
Exactamente.
Sí, estamos con María Estela Lavín, ingeniera civil, magíster en políticas públicas de la Universidad del Desarrollo, conversando aquí en Radio Concierto. Y yo sé que es hilar más fino, pero ¿se pueden ir advirtiendo en esos sondeos cuáles son esos elementos que van influyendo en que vaya cambiando la gente de parecer?
Mira. Son de las cosas entretenidas. Yo creo que uno ahora puede empezar a mirar, ¿no? Mirando para atrás, como decir, a ver, toda esta gente, ¿qué cosas específicas tiene? Todos estos votantes volátiles, por decirlo así, de como... ¿Cómo se segmentan? Si son más que nada jóvenes, mujeres, ¿a qué cosas les tienen más, a qué le dan más importancia, etcétera? Algunas de las cosas que hemos podido ver como a grandes rasgos, porque todavía hay como mucho paño que cortar, digamos, hay mucho que investigar para atrás, sobre todo porque tenemos tantas preguntas. Entonces, pero de las cosas como grandes, yo te diría que mayoritariamente son mujeres, jóvenes en su mayoría, tienen una especie como de prioridad, digamos, dentro de los temas por la seguridad y por el tema del empleo. Esas son las cosas que hemos podido ver. De todas maneras, hay que hacer muchos más cruces y muchas más cosas. Uh-huh. que podamos identificar en este grupo de votantes volátiles, que finalmente, al ser un grupo que es de un 12% de los que votan, te puede cambiar una elección.
Sí.
Absolutamente.
Ahí dicen que hay dos motores que te impulsan a votar por uno u otro candidato. Un motor es el tema de los sueños, cómo tú te quieres proyectar, y otra es el tema de los temores, que algunos le pusieron la campaña al terror, pero yo no lo quiero poner en esos términos, sino como la preocupación que te motiva, la preocupación de, chuta, ¿estaré mejor el próximo año? ¿Tendré una mejor pega? ¿Quién me garantiza o cuál de los dos candidatos de alguna manera me garantiza un mejor pasar económico? Me refiero a la preocupación como uh-huh. motor de levantarte e ir a votar. ¿Se pudo detectar algo de eso o no?
O sea, bueno, desde el punto de vista de que efectivamente uno de los temas que yo creo que marcó las decisiones finales de estos votantes es el empleo y es la seguridad, se podría decir por ese lado que sí, que es un tema uh-huh. como más tirado hacia el tema de los temores más que de los sueños. Uh-huh. Ahora, por otro lado, también hubo bastante gente que no votó en la primera vuelta, ¿no es cierto?, y que votó en la segunda, y que no necesariamente estaban movidos por eso. De hecho, según lo que nosotros estimamos, que bueno, ojalá después podamos ver con los datos del CERVEL si efectivamente fue así, entre la primera y la segunda vuelta hubo como 400.000 votos de diferencia, ¿no es cierto? Pero esos 400.000 votos no es que todos los de la primera vuelta hayan votado y después se agregaron 400.000. Según lo que nosotros vemos, por lo menos lo que nos dice el panel, hubo como 200.000 personas que votaron en la primera y que en la segunda no votaron. Y más o menos 600, digamos, que no lo hicieron en la primera y votaron en la segunda. Y esas 600.000 personas no necesariamente votaron todas por Piñera. También hubo un porcentaje importante que dijo, oye, yo no quiero este modelo y voy a votar por Guille por eso. Y ellos evidentemente no estaban movidos por esta campaña del terror.
Perfecto. María Estela Lavín, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos ahí los detalles respecto a esta encuesta, que me imagino van a seguir realizándola.
No, de todas maneras, porque imagínate, o sea, fue como probar una tesis y ahora que sabemos que funciona, hay que seguir.
Ahora, ¿ustedes van a ser la madre de todas las encuestas? ¿O le puse mucho?
Ojalá.
¿Se van a quedar con los votantes que sondearon? ¿Los van, sí, a, los van a seguir?
O sea, nuestro panel siempre sigue, digamos. Ah, no podemos perder la información para atrás, así ya. Que, de todas maneras.
Bueno.
Oye, muchas gracias.
Gracias, María Estela, por acompañarnos.